Son las 12 en punto.
Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Pollo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, les doy la más cordial bienvenida aquí a este programa donde platicamos todos los temas de la perspectiva de género, todo sobre la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y, bueno, los derechos humanos de las mujeres, por supuesto. Y bueno, pues es un placer estar aquí en las cabinas de Radio Universidad 88.5 FM. Recuerden que también nos pueden escuchar en internet en www.uaslp.mx. Y bueno, rápidamente te comento los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Nos puedes visitar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y con gusto ofrecemos, entre otras cuestiones, entre otros servicios, las asesorías jurídicas y psicológicas en este horario corrido para que si tienes alguna situación de violencia que quieras resolver en tu vida, bueno, pues las abogadas y las psicólogas, nuestras trabajadoras sociales también del Instituto de las Mujeres están a tu disposición. Te repito la dirección: Madero 305, zona centro. Estamos también en algunos módulos y unidades en algunos municipios de San Luis Potosí, así que puedes consultar dónde se ubican en nuestras redes sociales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y dale me gusta y estate al pendiente de toda la información que tenemos para ti. En Twitter, @IMESSLP, para que nos sigas también en esta red social. Y nuestra página web es www.imes.gob.mx, te repito, www.imes.gob.mx. También puedes acercarte a nuestras asesorías psicológicas y gratuitas de manera telefónica a través de la línea Telmujer. Solo tienes que llamar al 075-075 si marcas de San Luis Potosí Capital, de Soledad o de Mezquitic. Y ya del resto de los municipios del interior del estado, puedes marcar a Telmujer marcando el 01800-672-1433. Te lo repito, 01800-672-1433. En esta línea también te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero si llamas a cualquiera de estos números fuera de estos horarios, no hay ningún problema porque te enlazamos directamente a la línea nacional 01800. Háblalo para que en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana, en cualquier día del año, puedas resolver inquietudes que tengas en torno, por ejemplo, a cuestiones, les decía, de violencia física, de violencia emocional, si necesitas platicar con alguna psicóloga, bueno, pues no dudes en llamarnos 075 o 01800-672-1433. Y porque a veces nuestra jefa puede ser la directora de la escuela, puede ser una maestra de la escuela en la que estudiamos, en la que trabajamos, puede ser, por ejemplo, nuestra mamá, la esposa de alguien, para que los caballeros que nos estén escuchando, que digan, bueno, mi esposa tiene ya una gran trayectoria o tiene un gran legado en lo que está haciendo, pues no duden en inscribirla. Y la idea del reconocimiento Mujer Potosina del año es visibilizar y reconocer a las mujeres que han destacado en cualquier ámbito. Puede ser el deportivo, puede ser el cultural, artístico, puede ser también en la academia o en la investigación, ¿no? O en ambas, ¿por qué no? Porque hay muchas mujeres que trascienden en el aula y que dejan un gran legado a sus alumnos, a sus alumnas. pero también hay quien lo hace desde el ámbito de la investigación, por lo que estén realizando en cualquiera de los ámbitos de la ciencia. También las mujeres que han destacado en la política, y justo de este tema vamos a platicar el día de hoy, pero la política es uno de los campos más áridos hasta ahora para la mujer y de los que más resistencia han tenido, y entonces las mujeres que han destacado en política, la verdad, merecen muchísimo reconocimiento porque no es fácil. Así que también las mujeres que han destacado en política, las mujeres que han destacado en el ámbito de la asistencia y la beneficencia social, que son muchísimas, muchas mujeres que desde asociaciones civiles o desde organizaciones no gubernamentales están trabajando por mejorar las condiciones de vida de las y los demás. En fin, cualquier ámbito que se les ocurra, en cualquier ámbito en el que se estén desarrollando, en el impulso a sus comunidades, por ejemplo, también las mujeres en los municipios, en estas comunidades, en donde también encontramos mujeres que sacan adelante, que impulsan proyectos que ayudan a toda su comunidad, pues por favor, hagan las propuestas, ayúdenos a descubrir estas grandes mujeres y a que sean reconocidas como mujeres potosinas del año. Les recuerdo que tienen hasta este viernes 19 de febrero para presentar sus propuestas. Pueden revisar la convocatoria completa en www.ines.gob.mx o en nuestras redes sociales, que ya les decía, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y en Twitter, @INESSLP. Pero bien, es muy sencillo. Ellas tienen que ser mayores de 18 años, originarias de San Luis Potosí, o con una residencia comprobable de 5 años o más, y solamente tienen que presentar en dos cuartillas una semblanza con toda su trayectoria, cuándo nació, dónde nació, qué estudió, o cómo se desarrolló, dónde trabajó, cuáles son sus principales resultados, todo esto, toda esta semblanza de su trayectoria en dos cuartillas. Y en una cuartilla adicional nos van a poner la justificación, por qué ustedes piensan que ella es merecedora al reconocimiento Mujer Potosina del Año. Los datos de contacto, por supuesto, con ustedes, con la persona propuesta, una fotografía, tamaño postal de la mujer que estamos proponiendo. Y bueno, todo lo deben entregar ahí en Madero 305, zona centro. Por supuesto, si hay copias de documentos comprobatorios de lo que ella ha realizado, pues también los agregan. Se va a hacer un comité de selección, un comité integrado por gente de la academia, de los medios de comunicación, de ámbitos deportivos, de ámbito de pueblos indígenas. Es un comité externo al Instituto de las Mujeres, pero este comité será quien evalúe las propuestas que se reciban y será reconocida una mujer por región, es decir, se van a dar cuatro reconocimientos que serán entregados de manos del gobernador este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que bueno, vale mucho la pena que aquella mujer que admiremos la inscribamos, la puede inscribir cualquier persona, o si la quieren inscribir como institución o como organización, también lo pueden hacer. Bueno, pues ahí estuvo el aviso, les esperamos sus propuestas hasta este viernes 19 de febrero. Y bueno, ya estamos listísimas para empezar este tema sobre género y política, y es que hemos escuchado mucho últimamente el tema de la paridad, de las cuotas de género. Desde la ley electoral del 2014 se maneja ya en San Luis Potosí el término de paridad, y con reformas constitucionales anteriores que ya nos llevan hacia, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, que las candidaturas para lo que son los ayuntamientos pues tenían que tener una serie de condiciones paritarias, lo mismo en las candidaturas a diputaciones locales y, por supuesto, en reformas anteriores a la Constitución Federal, pues a diputaciones federales también. Así que, bueno, vamos a analizar todo esto. Ya está aquí nuestra invitada. Vamos a nuestra cápsula de la entrevista para presentarte.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien. Bien, pues estamos aquí en Equilibra Radio y me da muchísimo gusto presentarles a la maestra Lourdes Moreno. Ella es presidenta de la Asociación Civil Somalou y, bueno, ella es abogada, es maestra en educación, fue secretaria de Gestión Social del PRI y actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Legislativas en el Congreso del Estado, entre muchos otros cargos que ya ella ha tenido. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por tu invitación y un saludo a todos y todas tus radioescuchas.
Oye, Lourdes, bueno, vamos a hablar de género y política y me gustaría comenzar preguntándote cómo se da esta relación entre género y política.
Bueno, se da de una manera muy paulatina, de una manera lenta, incluso para las que están pues formalmente ejerciendo sus derechos políticos de una manera pues un poco dolorosa. La verdad es que todo el sistema político, desde que lo conocemos, desde sus orígenes, pues es meramente patriarcal, ¿no? Los que tienen a su cargo el dominio de los símbolos, de los recursos y de, bueno, todo lo que está a la mano de la política son los hombres. Y bueno, un poco soltar este poder sobre todas estas cuestiones es difícil para ellos, por lo cual a las mujeres se les dificulta también el ascenso a los cargos de tomas de decisiones. En México ha sido un camino largo, pero se han dado pasos muy importantes en los últimos 20 años.
Claro, sí, y hablamos de género y política y decimos, pues, masculino. ¿Cuál es el género de la política? El masculino, porque así ha sido por mucho tiempo, ¿no? Y reflexionamos en estos temas siempre en cómo el derecho al voto fue reconocido para las mujeres, pues hace apenas 62 años.
Así es, 62 años cumplimos.
Yo cuando me pongo a pensar en que muchas de nuestras abuelas no votaban, sí, o votaron ya en una edad más avanzada porque pues no lo tenían permitido. Cuando digo mi abuela, o sea, mi abuela no podía votar. O sea, cuando yo lo veo así tan cercano,
sí, es
digo,
algo,
qué injusto.
Sí, claro, es algo que no tiene mucho tiempo. 62 años, pues no es mucho realmente. Y bueno, creo que en este sentido, en hablar de género y de política, es necesario reconocer y agradecer toda esta genealogía de mujeres que nos han antecedido, porque no venimos de la generación espontánea. Ninguna mujer es hoy diputada o senadora nada más porque sí, es base de una lucha, de un esfuerzo constante de muchas mujeres que pues entregaron su vida, su trabajo y todos sus ideales por una causa, que es el hecho de que nosotros podamos estar hablando aquí el día de hoy, por ejemplo, y que podamos ejercer no solo estos derechos políticos y sociales, sino una serie de derechos que gracias a que mujeres están en esos lugares, nosotros podemos disfrutar el día de hoy.
Así es, y hace poquito, Lourdes, también se celebraban los 100 años de un congreso feminista celebrado en Yucatán, y es muy interesante conocer la historia de la participación política de las mujeres. Si estudiamos la participación política de las mujeres en México, a fuercita vamos a llegar a ese tema del congreso feminista en Yucatán. Es interesantísimo ver lo que las mujeres pedían en ese congreso, lo que las mujeres exigían, los temas que tenían en la agenda las mujeres, a pesar de no poder votar, cómo ya en Yucatán empezaban a gestarse los movimientos políticos, incluso para la participación más activa de las mujeres, ya no nada más votando, sino que de ahí surgieron las primeras diputadas, las primeras regidoras, e incluso pues mucho tiempo antes del voto generalizado a nivel nacional, ¿no?
Así.
San Luis Potosí también tuvo una participación muy importante al reconocerle, ojo, no otorgarle, reconocerle a la mujer o a las mujeres su derecho al voto. Y digo reconocer porque es un derecho que teníamos, pero nadie nos lo otorgó, ¿no?
Era,
ya
es.
Lo teníamos, pero no se nos había reconocido. Entonces, en San Luis Potosí también fue pionero en reconocer el derecho de las mujeres a votar en elecciones municipales, por supuesto, y ya a nivel federal, a nivel en todo el país, pues ya decíamos apenas 62 años. ¿Tú cómo has visto en esta historia de la participación política de las mujeres, Lourdes, cómo hemos ido evolucionando?
Bueno, creo que hemos ido evolucionando muy bien. En México, en 1975, tuvimos la primer conferencia de las Naciones Unidas sobre la mujer. Y pues bueno, ahí se firmaron varios acuerdos, varios pactos. Después, en el 80, en Copenhague, se reúne nuevamente para revisar la legislación, porque nos damos cuenta de que hay una cuestión muy importante que no hay que dejar pasar por alto. Que la legislación puede decir una cosa, pero el sistema político es quien crea esa legislación. Entonces, el sistema político tiene trabajando la legislación para su beneficio, y este sistema político sigue estando conformado mayoritariamente por varones. Es decir, no vamos avanzando a la par. En 1980 sucede que los países que ya en México antes habían firmado estos acuerdos se reúnen nuevamente para volver a revisar sus legislaciones y checar qué era lo que faltaba para poder consagrar jurídicamente esta igualdad que en la realidad social no se estaba llevando a cabo. Y bueno, es cuando surgen lo que son las llamadas medidas afirmativas, que son, bueno, muy criticadas por algunos, sobre todo pues por los varones en este rollo de controlar esta cuestión de poder. Y bueno, es como retomada por países europeos en el modelo que Estados Unidos había implementado para la contratación de personas afrodescendientes y después, más adelante en los 80s, para contratar a mujeres en oficios que se les llamaban no tradicionales para ellas, lo que no estaba encaminado a los cuidados, a la enseñanza, a esta parte de la atención de los grupos vulnerables. Y pues bueno, Noruega, Suecia, Islandia son los países que deciden tomar este modelo de una medida afirmativa, algo que podamos implementar para disminuir esta desigualdad. Y lo implementan precisamente en las cuotas de género, en donde vemos los principios de lo que nosotros podríamos ahora llamar plenamente la sororidad política entre mujeres. En ese entonces había mujeres muy pocas, pero había en distintos partidos, y estas se reúnen para confabular y decirles a los hombres de sus diferentes partidos que iban a implementar una cuota más alta que la del otro partido, para que entonces los varones aceptaran. Y bueno, tuvimos en ese entonces el 33% de cuota de género, que es como el primer antecedente.
¿Cuánto
que
fue?
33% fue de una cuota de mujeres en representación política en el Parlamento. Después también en Francia, en la Asamblea Francesa, se contaba con un 8%, y bueno, empezaron a imitarse todo este tipo de modelos de las cuotas y empezaron a aumentar a los 30 y tantos por ciento. Y bueno, empezó a cambiar esta lógica de la participación de las mujeres. Al entrar ellas plenamente, pues empiezan a cambiar obviamente todas las políticas públicas que está llevando a cabo estos estados.
Si me permite, Lourdes, nada más para puntualizar dos cositas. Una, Lourdes nos recuerda que la primera conferencia mundial sobre la mujer se realizó en México en 1975.
Así es.
Y es bien interesante, y qué bueno que se llevó a cabo aquí, porque gracias a eso, un año antes, México como país empezaba a preparar para recibir esta conferencia internacional y dijo, oh, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a modificar nuestra constitución, y surge algo que en 1974, ayer apenas, se reforma el artículo 4 constitucional para que ahí se establezca que hombres y mujeres son iguales. Así ante es. La ley y ante la constitución. En 1974 se modifica nuestra constitución para plasmar la igualdad que tenemos en cuanto a derechos y oportunidades dentro de nuestra constitución.
Así es.
Y rápido, antes de continuar platicando de cuotas y de paridad, sí me gustaría tratar de clarificar un poquito más lo que ya nos decías tú, lo que es una acción afirmativa. Una cuota de género es una acción afirmativa, y una acción afirmativa normalmente se considera una medida temporal para modificar algo que por el cauce natural tardaría muchísimos años en modificarse. Es decir, y también es un claro ejemplo de lo que es la equidad como una herramienta para llegar a la igualdad. Y nos ponían a veces una imagen que es muy, muy clara, con personas de diferentes estaturas que quieren ver del otro lado de una barrera, de una muralla, pero que no pueden ver porque pues es más alta, ¿no? Pero hay una persona de 1.75, hay una persona de 1.60 y hay una persona de 1.50, ¿no? Y decimos, lo que queremos es igualdad para las tres personas, que las tres personas vean lo que hay del otro lado de la muralla. Vamos a, si dijéramos, vamos a darles una política de igualdad en lo que reciben, pues les daríamos un banquito de 10 centímetros a cada quien, y el de 1.75 pues ya alcanza a ver, el otro más o menos, y la otra persona pues todavía no ve nada, porque con los 10 centímetros que le dieron de banquito, no alcanzó a ver del otro lado. Y entonces, pero yo les di con igualdad, ¿no? Sí, a las tres personas les di un banquito de 10 centímetros. Pues sí, pero aquí lo que necesitamos es una herramienta de equidad. Le tienes que dar a cada quien lo que necesita para tener igualdad en el resultado, igualdad en ver del otro lado de la muralla. Entonces, a una persona le voy a dar dos o tres banquitos, a una persona le voy a dar dos banquitos y a una persona solamente le voy a dar un banquito, porque con esta medida equitativa, no igualitaria, equitativa, voy a lograr igualdad en el resultado, que es que las tres personas vean del otro lado a partir de sus diferencias de estatura en este caso. Entonces, una acción afirmativa de género es eso, es ver cuáles son las diferencias estructurales que ha habido por educación, por cultura, por creencias, por estereotipos de género, qué condiciones de partida tienen los hombres y qué condiciones de partida tienen las mujeres, para con una herramienta de equidad o una cuota, o una acción afirmativa como una cuota de género, podemos ayudar a tener igualdad en el resultado. Entonces, ahora sí, Lourdes, así síguenos es. Contando de estas cuotas de género que empezaron con un 33%, así 8% es. En algunos lados también.
Sí, bueno, ya nos podemos trasladar después a lo que es América Latina y nos podemos dar cuenta de que Argentina fue uno de los primeros países que también trabajó este tema. También tienen muchos estudios acerca de cuestiones de género y de política. Y bueno, en 1990 establecen una cuota del 30%. Entonces, bueno, toda esta tradición latinoamericana se permea mucho entre los países y México, que siempre ha sido, como tú bien nos mencionabas, un pionero en estas cuestiones de género también, empieza a trabajar hacia el interior de los partidos políticos. Y bueno, la izquierda por ahí con lo que es el PRD empiezan a trabajar en este sentido un reglamento que fue producto de su primer Congreso Nacional en 1990 y tienen, bueno, lo que es un 20%, se viene todo un proceso hacia el interior del partido, porque tienen mujeres muy valiosas, mujeres muy guerreras, como Amalia García, Ifigenia Martínez, Nuria Fernández, que incluso escriben y narran cómo es que se da todo este proceso al interior de su partido, para después poder lograr el 30% de cuotas. Por eso te digo, no es algo que se haya dado de manera muy fácil, es algo muy paulatino que se ha estado llevando a cabo. Y bueno, en 1996 pasa este mismo proceso, pero hacia el interior del PRI. Las mujeres priistas empiezan a pedir y a exigir mayores espacios, mayores lugares. María Elena Chapa por ahí también plasma en algunos textos el proceso que se da hacia el interior de este organismo político para poder llegar a este 30%. Y bueno, empiezan a llegar las diputadas, ahí a gotearnos una por una, más y más diputadas a nuestro Congreso. Y pues bueno, después vienen lo que son los procesos electorales, ya donde propiamente las mujeres tendrían que estar participando más plenamente, donde se vigila que la cuota del 30% se esté llevando a cabo por parte del Instituto Federal Electoral, que pues bueno, tiene ahí que checar en su artículo 175 y 175A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cuestión de que pues las titulares en los cargos tendrían que ser mujeres, porque sí se estaba respetando la cuota, pero se estaba poniendo a las mujeres de suplentes, y entonces teníamos el mismo problema, ¿no? Realmente había una subrepresentación de las mujeres en los congresos.
Claro, porque quedaban solo como suplentes y así hasta ahí llegaban. Lourdes Moreno, nos vamos a ir un corte. Estamos ya en la mitad de nuestro programa. No. Nos faltan muchos temas. Vamos a platicar sobre cómo de cuotas pasamos a paridad, qué es la violencia política. Vamos a platicar de todos estos interesantes temas y por supuesto también que Lourdes nos cuente lo que hace su asociación civil. Esto es Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo y estamos platicando con la maestra Lourdes Moreno, presidenta de SOMALOU, Asociación Civil, bueno, sobre todos estos temas de género y política y las cuotas de género. Y bueno, muchísimas gracias a la maestra Eloísa Landaverde Trejo que nos llamó, nos manda saludos. Nos dice que está muy didáctico el programa y que le gusta muchísimo. Bueno, muchas gracias, maestra, por llamarnos y recordarles también el teléfono 826-1347 para que también nos puedan llamar. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues poderlo resolver aquí en vivo, al aire, desde Radio Universidad 88.5 FM. Antes de irnos al corte, ya Lourdes Moreno nos platicaba un poquito sobre cómo ha evolucionado en la historia la participación política de las mujeres, primero con el voto, después cómo empiezan a surgir las cuotas de género para incrementar la participación ya con cargos de elección popular, principalmente en las cámaras de diputados y diputadas. Y llegamos al punto, Lourdes, en que pues empiezan a llegar poco a poco, decías tú, por goteo,
sí,
mujeres al Congreso de la Unión y lo mismo a los congresos locales.
Así es. Bueno, empiezan estas medidas afirmativas que son las cuotas de género a dar sus resultados y bueno, también por otro lado empieza un poco más a verse lo que es la violencia política, que es un tema del que vamos a hablar ahorita. Empezamos a ver algunas situaciones muy particulares como lo que se ha llamado habitualmente el caso de las Juanitas, ¿no? Uh-huh. Que ponían a mujeres en los cargos titulares con un varón en la suplencia para que ésta renunciara al puesto y, bueno, el varón pudiera ser el titular. Fue algo que fue como muy, muy recurrente. Este plan de las Juanitas vino a ser una de las primeras causas de violencia política que se intentó erradicar. Y bueno, el IFE estableció algunos acuerdos en donde ningún partido político o coalición podría incluir más del 60% de candidatos propietarios a diputados y senadores del mismo sexo en las solicitudes de registro. Y se pidió también que fuera el titular un varón y el suplente varón y la titular una mujer y la suplente mujer para evitar este tipo de problemas. Y ahí es donde empezamos, ¿no? A ver qué. Nosotros empleamos medida afirmativa, pero el sistema también cómo darle la vuelta, y esto es algo impresionante porque qué bien se las ingenian, y bueno, también a las mujeres nos hace tener que entrarle a todas estas cuestiones legales, a revisar bien la ley para poder nosotras defender nuestros derechos políticos, ¿no?
Perdón, Lulu, que te interrumpa, pero me acordé de un caso que nos platicaron en un seminario de violencia política en Bolivia, no en México. Ajá. Pero que llegaron al grado de inscribir a un candidato como candidata.
Sí, claro.
Entonces, si se llamaba Josefino, porque pusieron Josefina, ay, perdón, me equivoqué, sí. No era A, era O. Entonces, de entrada cumplieron con la cuota establecida, así es. Y en el transcurso del trámite le corrigieron. Y no era mujer, perdón, era hombre.
Bueno, hasta esos alcances hemos llegado con estas cuestiones de violencia política que parecieran una broma, pero que sí están menoscabando los derechos de las mujeres. Pues bueno, así se va dando el proceso, el Tribunal Electoral sigue haciendo sus funciones, el sistema patriarcal sigue haciendo las suyas, y pues bueno, vemos que finalmente en el 2012 se celebra a rango constitucional la obligación de los partidos para garantizar la paridad de género en las candidaturas para legisladores estatales y federales. Ahí quiero puntualizar mucho una situación, que es qué tan buenos resultados nos están dando estas cuotas de género, ya que esa reforma constitucional, bueno, se necesita para hacer una reforma constitucional contar con 2/3 partes de la integración del Congreso, con los votos, Y bueno, 34% era la cantidad que teníamos nosotros de senadoras en ese entonces en el Congreso. Cuando se pudo dar esto fue gracias a que ya se habían aplicado las cuotas y ya había un 34% de senadoras que son las que impulsan esta cuestión de la paridad. Entonces vamos viendo que poco a poco y en contra del sistema, pero nos vamos posicionando, ¿no? Entonces sí están sirviendo. El día de hoy ya tenemos el término en la Constitución. Ahora hay que seguir detallando los mecanismos de acceso de las mujeres al poder, a la vida pública, a estos espacios de tomas de decisiones. Pero tenemos ya, estamos del otro lado. Yo veía, por ejemplo, el INEGI tenía unas estadísticas que nos decía que si seguíamos con este sistema de cuotas, ¿cuándo íbamos a alcanzar plenamente unos congresos paritarios, ¿no? Y decían que eran 200 años lo que se iba a necesitar. Nosotros hemos visto que en 20 años hemos logrado mucho, y ha sido porque las mujeres ya están ahí. Y entonces están ahí, se meten a checar la ley, y entonces empiezan a cambiarla para que puedan acceder más mujeres a estas posiciones, y bueno, cambiar también las relaciones sociales y las condiciones políticas para ellas mismas. En el 2015 tuvimos 17 elecciones en México, y pues bueno, muchas mujeres ya estuvieron bajo este principio de la paridad integrando lo que es el Congreso de la Unión y también los congresos locales. El día de hoy en San Luis Potosí sí se ejerció este principio, sin embargo, el Congreso local lo tenemos integrado por 27 diputados, de los cuales solamente tenemos 9 mujeres. Nada más que yo sí quiero ser muy puntual en este sentido. Tenemos nada más 9 mujeres, pero hay que ver en dónde están. Esas mujeres están tomando el control del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Y a mí me da mucho gusto. Tienen la presidencia de la mesa directiva y tienen la junta de la coordinación política y la presidencia de varias de las comisiones. Entonces, están sacando los temas de género adelante. Pudiéramos ser fatalistas y decir, bueno, es que la paridad está en el discurso, mira el Congreso de San Luis, es que no ha salido tal y cual reforma. Pero vamos a ver lo que sí está pasando. Y sí está pasando que son pocas, pero son de peso.
Bueno, son pocas, pero ya es un récord histórico, claro. Lourdes. Nunca había habido 9 diputadas juntas.
Así es. Y entonces es padrísimo ver cómo ahora pasamos de las cuotas a la sororidad en el Congreso, porque vemos mujeres en puestos de tomas de decisiones, pactando entre ellas, acordando, tejiendo fino, llegando a impulsar algunas reformas muy importantes para nosotras, ¿no?
Así es. Me voy a regresar un poquito al tema de la violencia política y de cómo, ya nos decías, cómo se puede manifestar de muchísimas maneras. Y hay algo muy interesante, los partidos políticos tienen un porcentaje de su presupuesto etiquetado para la capacitación y el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres. Y como parte de la violencia política fue que muchos partidos políticos, bueno, primero, el discurso era, y para muchas personas sigue siendo, es que no hay mujeres, claro. Es que quieren que... quieren que el 50% de las candidatas, pero no hay mujeres. Sí. Cuando la mayoría de los partidos políticos, su militancia, el más del 50% son mujeres, ¿no?
Sí.
Y dicen, bueno, sí, pero no hay mujeres capacitadas. Cuando tienen ya muchos años los partidos políticos con un porcentaje etiquetado para capacitar y para profesionalizar a las mujeres en el liderazgo político. Y aparte, como si los hombres nacieran capacitados, claro, para la política, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces es súper interesante cómo muchos partidos políticos llegaron a destinar estos presupuestos, estos porcentajes de su presupuesto para mujeres, uno, en el sueldo de las secretarias, en artículos de limpieza para las oficinas, en comprar mandiles para regalar, ¿no? Como souvenirs del partido, entonces vamos a regalarles a las mujeres pues unos mandiles para que cocinen, ¿no?
Claro.
En lugar de darles un curso, una capacitación.
Es que, ¿sabes qué, Carolina? Yo creo que la capacitación con la perspectiva de género no solamente debería de ser para las mujeres en los partidos políticos, debería de ser para mujeres y para hombres.
Urgente.
Urgente, y que de verdad haya algún organismo, ya sea ciudadano o propiamente como parte de las funciones del CEPAC, del Instituto de la Mujer, donde se estén supervisando en qué se emplean estos presupuestos de género, porque de verdad sí es para empoderar mujeres, pero también necesitan sensibilizar a los hombres para evitar la violencia política de género hacia el interior de estos organismos políticos.
Así es, y bueno, el tema de la violencia política apenas está como observando, como revisando, como bien decías, pues tiene poco que se está visibilizando, y pues tendrá sus mecanismos, como tú dices, de supervisión, de sanción.
Así es algo
necesario.
Necesario y aparte urgente. Fíjate que tenemos un antecedente ahorita que tú nos comentabas que habías estado por allá en Bolivia.
Yo no estuve, vinieron a México a contarnos.
Perfecto. Pues qué bueno que vinieron, porque fíjate que es el antecedente más cercano y más claro que tenemos nosotras. En Bolivia hay una asociación de alcaldesas, y bueno, allá se les llaman concejalas, es la COBOL, son las concejalas de Bolivia que se unieron porque ellas vivían esta situación de la violencia política de una manera impresionante, o sea, desde el acoso hasta feminicidios, podríamos ver, ¿no? Entonces ellas implementan una ley que está muy detallada, que marca, pues, primero la tipificación y, bueno, toda una serie de mecanismos penales, electorales, administrativos, marca instancias y marca rutas de cómo poder tratar la violencia política, cómo poderla sancionar. Y me parece bien importante que, recorriendo un poco a lo que es el derecho comparado, México lo pudiera implementar. Por ahí una senadora, Marta Tagle, ha trabajado mucho al respecto y ya hay un dictamen en la Cámara de Senadores en México para darle hacia adelante. Incluso la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mediante Santiago Nieto, que pues es el fiscal, hizo un pronunciamiento en donde él pedía que se llevara a cabo la tipificación de la violencia política, porque en la última elección de 2015 hubo muchísimos casos de violencia política, y parece que es esta cuestión de que mientras más se empoderan las mujeres, pues más violencia hay, ¿no? Y hay que contrarrestarla de alguna manera, y los mecanismos legales son lo que debemos de emplear de primera mano para poder evitar.
Ahora, Lourdes, hubo modificaciones muy interesantes y hubo sucesos en los tribunales más interesantes aún en 2014 y 2015. ¿Qué sucedió? Bueno, incluso se empezó a hablar de paridad vertical y paridad horizontal. Trato de explicarlo lo más rápido posible. La ley dice que, por ejemplo, en San Luis Potosí, que debe haber paridad en los en las candidaturas a diputaciones. Esto significa que si un partido va a presentar 15 candidaturas para 15 distritos locales, pues deben ser mitad y mitad. Bueno, aquí son 15, es número impar, pero entonces lo más cercano, sí, ¿no? Claro. Que sería casi la mitad. Que deberían ser para mujeres y la otra mitad candidaturas para hombres. Y bueno, pues ahí se generaron estrategias, hubo partidos que dijeron, estos distritos son para mujeres, estos distritos son indistintos, estos distritos son para hombres, en fin. Y se generaron estrategias y ahora hay que ver cómo garantizaríamos en un futuro pues la paridad al interior, ya conformándose los congresos, ¿no? Que ya tiene que ver con voto y entonces es complicado. Pero esa sería la paridad horizontal en la Cámara de Diputados, de Diputadas y en los ayuntamientos. Y no quedó muy claro ahí. Porque la ley estatal habla de la paridad, digamos, vertical. ¿Qué significa? Que en la planilla para conformar el cabildo debe ser un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, alternadamente, ¿no?
Así es.
Entonces, para regidurías, para sindicaturas, debe haber uno y una alternadamente. Sin embargo, el tema de paridad en los ayuntamientos, si lo viéramos a nivel horizontal, significaría lo mismo que significó para las diputaciones. Es si un partido político presenta candidaturas para los 52 ayuntamientos, la mitad debían ser candidatas mujeres para alcaldesas y la mitad para hombres. Pero bueno, ni nuestras autoridades electorales locales lo entendieron así.
Así es.
Ni los partidos políticos, por supuesto, menos. Entonces, entre que no quedó claro y chifo y su, yo no entendí, así se fue. Más bien, no quedó claro esto y es solo paridad vertical y en los ayuntamientos no aplicó paridad horizontal, digamos.
Sí, mira, yo creo que la democracia se está construyendo y las mujeres estamos dando pasos bien certeros. Hay un pequeño problema que yo veo entre los legisladores y los abogados que se dedican al derecho electoral que nos dicen, ¿sabes qué? Cada que hay una elección cambian las reglas. Entonces, realmente no somos como muy conocedores del tema nunca, ¿no? Aunque nos dediquemos a esto propiamente. Y es cierto, si ellos de repente se les escapa, digo, cualquier otra persona, cualquier ciudadano de los que somos nosotras y nosotros de a pie, pues está un poco complicado. Pero ahora que ya tuvimos tiempo de revisarlo y lo entendemos, creo que son las dos iniciativas que tenemos pendientes. Son las dos cuestiones que deben de estar en la agenda legislativa de todos los partidos, de toda la República, estas dos cuestiones. La violencia política tipificada y el reconocimiento de la paridad en los municipios. Propiamente como tú muy bien nos lo explicaste, con toda la vocación democrática de que realmente se lleven a cabo las cosas y de que tengamos una paridad absolutamente como debiera ser.
Claro, y es que hubo entidades federativas que organizaciones e instituciones presentaron amparos y cosas así, sí, y lograron que se estableciera esta paridad horizontal en los ayuntamientos. Parece que fue Querétaro, no tengo el dato aquí, pero sí fueron como 3 o 4 que en las elecciones pasadas lograron esta, una de último momento, en donde los partidos políticos tuvieron que estar cambiando candidatos por candidatas una semana antes de las elecciones, una cosa así tremenda. Pero bueno, lograron en tribunales algo concreto y algo que deja antecedente, ¿no?
Sí, sí hay un precedente. Digo, con jurisprudencia la verdad es que todavía no contamos así como quisiéramos, porque sí han sido casos como muy específicos. Sin embargo, pues tampoco nos podemos esperar a la voluntad política, ¿no? Tenemos que hacer presión, tenemos que recurrir a las compañeras que son activistas, a la sociedad civil y bueno, a que toda el aparato institucional realmente que opera transversalmente los temas de género esté interesado, y eso pues es labor de todas nosotras como ciudadanas, porque la política no solamente es estar en un puesto de toma de decisiones, la política de género también la ejercemos todas nosotras todos los días en todo esto, en nuestro pronunciamiento, en nuestro activismo, en nuestra manera de participar en la política, desde el hecho de ir a votar, de comentar, de hacer conciencia en nuestras casas, ¿no?
Y que nos ayude también a tener mejores resultados, porque si bien estrenamos la paridad en las elecciones del 2015 en San Luis Potosí, con una reducción de alcaldesas, teníamos 6 en el periodo municipal anterior y ahora solo tenemos 3, ¿no? De 58. Entonces dices, bueno.
Sí, bueno, y ahí también los organismos políticos, de verdad, hacerles un llamado para que estos presupuestos los ejerzan, para que se capaciten a los hombres y a las mujeres de los partidos, para que les enseñen a las mujeres cómo defenderse a sí mismas, que defiendan a sus propias mujeres, que son las que se encargan casi en todos los partidos de armarles las estructuras electorales, de estar esos días defendiendo los votos en las casillas, que son las que conocen a la vecina, a la de la tienda, a la que realmente le opera su partido. Reconózcale, hágale el favor de capacitarla. Bueno, no es un favor, no, hay que exigirle que la capacite. Tenemos algunas cuestiones y te quiero mencionar algunas, sí, de gracias, manera muy puntual. Porque tenemos algunas situaciones que han pasado dentro de los partidos políticos, como que las hagan firmar renuncias antes del registro en blanco. Tenemos, bueno, los casos de las Juanitas, que por ahí ya es algo que tenemos como un antecedente. Tenemos registros fraudulentos, registros de mujeres en distritos perdedores, mujeres a las que se les oculta información para que se registren de alguna u otra manera, se les obstaculiza el acceso a los recursos, que es lo que más sucede, que sí, ven, vamos a hacerte candidata, vamos a campaña, mira, sí, se va a necesitar mucho dinero, pero nosotros te lo vamos a dar. Nada más que se lo dan hasta que ya se acabó la campaña, ¿no? Sí, y sí se lo dan, pero pues ya después de, y mientras tanto ellas, ¿qué hacen? ¿De qué manera operan, no?
Ajá, o el asunto de asignarles los distritos perdedores por tradición para ese así partido, es, ¿no?
Sí, eso no está nada bien. También tenemos cuestiones como acoso sexual, violencia física, moral y, bueno, incluso cuestiones más fuertes como hasta asesinatos se han dado en algunos lugares. Claro. Hay un caso en Chiapas donde el tribunal obligó a que se diera esta situación de la paridad, como tú nos mencionabas, en un municipio que se llama Ochuc. Y bueno, los hombres fueron y quemaron y violentaron sexualmente a mujeres, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta de eso, de que, bueno, exigimos nuestros derechos y también corremos peligro. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿y en dónde está todo el aparato del Estado para proteger nuestros derechos, ¿no? Es una cosa con la otra. Nosotras vamos avanzando, pero en derechos políticos y nuestra integridad física, sexual, emocional, sí, también tiene que ir avanzando las medidas de protección hacia todas esas cuestiones. Tenemos otros antecedentes como Rosa Abarca en Tecpan de Galeana en Guerrero, donde se le desprestigió personalmente, se le obstaculizó el acceso a los recursos públicos, a María Santos en Michoacán, donde en 2009 tuvo un atentado, la misma Xochitl Gálvez, que también tuvo un atentado junto con su equipo, y no está muy ajena la mujer potosina que le suceda la violencia política. Yo te puedo mencionar casos como el de la actual presidenta de, la secretaria general del PRI en San Luis Potosí, cuando fue presidenta municipal en Real de 14, sufrió de manera impresionante violencia política porque no se le dejaba acceder al Palacio Municipal, porque no la dejaron desempeñar sus funciones como ella quisiera o debiera haberlo hecho. Tenemos el caso de Sonia Mendoza, con esta cuestión de los espectaculares, de que si es, de que si no es, toda esta cuestión es una violencia política que a ningún hombre le sucedió ningún espectacular, y yo vi varios retoques en varios espectaculares, muchos, ¿no? Entonces, ¿por qué solo a ella? Porque es mujer, ¿no? Y bueno, el último caso que yo vi fue el día de ayer o antier en la prensa con la actual diputada Citlali Sánchez Servín, donde de una manera impresionante están ejerciendo violencia contra ella en la cuestión de exhibir algunas fotografías que fueron tomadas hace mucho tiempo, que son unas cuestiones personales que, pues bueno, no debieran de estar interfiriendo con su desempeño actual como diputada, que aparte acaba de meter una propuesta para tipificar también lo que es la violencia institucional. Y pues bueno, son cuestiones que tenemos que ser bien puntuales con ellas y visibilizarlas y nombrarlas como debes.
Claro, y reconocer también la violencia política como una violencia comunitaria y reflexionar cuál es nuestra participación dentro de, porque nada más o pesar si nuestros criterios para juzgar a las mujeres en la política son los mismos criterios para juzgar a los hombres en la política, partiendo de ahí, ¿no? Lourdes, sí, claro. Casi se nos acaba el programa, es impresionante. Platícanos, por favor, de Somalou, Asociación Civil, sí. Y cómo nos acercamos a ti.
Nosotras somos una asociación civil que trabajamos más que nada el empoderamiento de las mujeres. Estamos interesadas pues en este tema, sobre todo de empoderamiento político, de decirles que sí, que no hay que hacer a las mujeres de los municipios para que no se siga presentando este tipo de violencia. Trabajamos también la parte de psicológica, la parte de la sororidad para con otras mujeres poder ir tejiendo fino. También trabajamos lo que es la gestión de recursos. Ahorita, por ejemplo, con Santa María del Río vamos a estar trabajando el proyecto del Instituto Nacional de las Mujeres, que todavía no nos dan el sí definitivo, pero estamos al día con todos los trámites. Y pues bueno, siguiendo adelante con todas estas tareas, nos pueden encontrar en el 44 41 91 1377. Cualquier tipo de situación que por alguna cuestión de género esté padeciendo cualquier mujer puede contactarnos y estamos a sus órdenes.
Lourdes, muchísimas gracias. Te voy a dejar la pregunta al aire porque ya se nos acabó el programa, pero nada más para llevárnosla de reflexión tú, yo y todas las personas que nos escuchan. Hay quien decía que las mujeres estamos llegando, no tarde, sino que estamos llegando a la política cuando ya llegan nuevas reglas. Tú decías, las leyes electorales cambian cada elección. Entonces, la paridad se estrenó a la par de, por ejemplo, las candidaturas independientes. Y mediáticamente, las candidaturas independientes robaron todos los reflectores. Y el tema de paridad, así la paridad, ¿no? Sí. Si no es porque los tribunales hicieron ahí algunas cosas novedosas, casi no se hubiera hablado del tema. La próxima elección, San Luis Potosí, tendrá reelección en municipios.
Sí.
Y queremos paridad horizontal.
La queremos y la exigimos.
Entonces, vámonos con la reflexión de qué va a pasar con los 58 ayuntamientos, de los cuales 55 tienen un presidente municipal varón que tiene todo el derecho a reelegirse, porque estrenaremos la reelección, sí. Pero al mismo tiempo exigimos paridad horizontal.
Las reglas cambian.
Vámonos con esa reflexión y vamos a hacer otro programa nada más para hablar de
eso. Yo creo que sí.
Lourdes Moreno, Somolúa C, muchísimas gracias
por acompañarnos. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Carolina Jaime Follo. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres. Recuerden inscribir a la mujer que admiran al reconocimiento Mujer Potosina del año. Esperamos sus propuestas en Madero 305 y consulten la convocatoria en www.imes.gob.mx. Hasta el próximo martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.